Ni chicha ni limonada. Justito en el medio. Al mediodía, ¿quién te dice?
Los antiguos incas le daban de comer la quinoa.
¿Qué une a la quinoa con Akira Kurosawa? Progreso del 89 y Rafael Acarra. Nada, la verdad que no tienen nada en común. Pero a veces la comida es más que comida. Y para eso está la receta dispersa. Comida, diversión y arte.
Bien, nos metemos en esta columna titulada Cerezas, Ley Seca, Abejas Rojas y Marihuana.
¿Cómo? ¡Ah! ¡Qué buen título!
Y que...
Repita, por favor,
Cerezas, Ley Seca, Abejas Rojas y Marihuana. Y es parte de este ciclo que acabo de crear hoy, que se llama Conoce a tu enemigo, en este caso, los bocaditos de queso con cerezas al marrasquino.
Que hoy ceno eso en su
¿Por qué arruinar un buen queso con esa bolita roja azucarada? ¿Por qué empetrolar un queso colonia con esa marea roja y almibarada que sueltan las cerezas industrializadas? Bueno, yo tengo un gran respeto por la cereza fresca, por la cereza en conserva, que de vez en cuando conseguís en la vuelta. La fresca, en esta época aparece, hay algunas chilenas sobre todo, podés conseguir frescas y también buscar mucho. Sí podés encontrar en conserva... tradicionales, sobre todo con alcohol, me gustan más que las almibaradas. Pero entendamos qué implica la cereza industrial, la cereza que viene en lata, la llamada cereza al marrasquino, la que suele arruinar quesos con su palito arriba en las fiestas. Obviamente, lo primero que hago es remitirme a Harold McGee, hombre, esta eminencia de la química alimentaria, de la relación entre los alimentos, su historia y su ciencia. Y quien mejor interpreta a Harold McGee, sin dudas, es Pablo Fabregat, así que le voy a pedir que lea ese texto.
En la moderna versión industrial se usan variedades de carne clara que se blanquean en dióxido de azufre y se guardan en salmuera hasta que se necesitan. Después se les infunde almíbar de azúcar, se colorean de rojo cereza, se les da sabor con extracto de almendras y se pasteurizan. Después de todo eso, lo que queda de la cereza original es principalmente su esqueleto, las paredes celulares y la piel.
Bien, eso es lo único que queda
de la cereza. ¿Con la idea de cenar eso hoy?
Estamos hablando entonces de cerezas blanqueadas, dióxido de azufre, que ojo, el dióxido de azufre también se usa en muchos productos alimenticios, está en las cervezas, en algunos vinos y demás, salmuera, almíbar para endulzar lo que antes tenías en salmuera, colorante para darle color a eso, a lo que le sacaste el color, y saborizante para darle sabor a algo, porque eso no tiene ningún tipo de sabor, o sea, estás años luz de eso. ¿Cómo llegamos a algo tan lejano de una cereza? Porque hoy en día, aceptemos, lo que consumimos de cereza es ese tipo de cereza. Es muy difícil ir a la cereza fresca.
Sí, me acuerdo ahora, perdón el paréntesis, pero Fernando Vilar, en algún programa hace poco, de los algo que decir, o no sé si sonríe, contó que cuando vuelve a Portugal, después de 50 años, que él vino de chico, ¿no? A Uruguay con la madre, vuelve a Portugal y que el recuerdo que lo parte es sentarse a comer cerezas de ahí. Dijo, esto es el recuerdo de mi infancia y me estoy dando cuenta que es otro producto.
Bueno, ¿no te acuerdas en Moscú? En Moscú te las venden, viste, como en las frutillas en esta época están en los cajones, en las esquinas, te las vendían las cerezas. Y para mí, o sea, yo nunca había comido eso. Probé la cereza tal cual en el Mundial.
¿Y cómo pasamos de eso a esto? Bueno, Amy Stewart es la autora de un libro que traje varias veces, que es Botánica para Bebedores, que sigue el rastro de distintas frutas, plantas que terminan usándose en bebidas. Es un gran libro que se consigue en librerías, lo editó Salamandra. Y cuenta, en un lejano y alcohólico pasado, una cereza al marrasquino no era un horror reseco y artificial endulzado hasta la náusea. Era una cereza ácida, aprieta y oscura, llamada marasca, ¿no? De ahí viene marrasquino, que crecía especialmente bien en Croacia, en torno a la ciudad de Zadar, ¿no? Era la Prunus cerasus, variación marascus, ¿no? Ese era el tipo de cereza, de ahí viene lo de marrasquino. Croacia tenía esa tradición de fermentar las cerezas marascas, este tipo de cerezas, con un poco de azúcar para obtener un licor, el marrasquino, ¿no? Que se vende como licor aparte hoy en día, el marrasquino, o como conservante de la propia cereza. Estamos hablando de una zona conflictiva de Europa y obviamente a principios del siglo XX pasó de todo por esa zona, sin duda las dos guerras mundiales y un montón de conflictos entre medio. Ya en la Primera Guerra Mundial un montón de productores se aprovecharon la Primera Guerra para irse a Italia. Se llevan los esquejes de los cerezos, plantan las cerezas en Italia y llevan la tradición de hacer las cerezas al marrasquino originales en Italia. En Luxardo es quizás la gran firma de cerezas al marrasquino del mundo. Tiene un gran nombre, Luxardo, a mí ya me suena automáticamente, claro, suena bien. Como marca está preciosa.
Suena prestigio.
Sí, es la destilería de cerezas más célebre del mundo. Sobre todo hoy en día se venden mucho los licores, pero también las cerezas. Y aguantó hasta la Segunda Guerra Mundial, la familia Luxardo en Croacia, en Zadar. Después de los bombardeos, 4 días de fuego toma la destilería, porque claro, está llena de alcohol. Queda un solo Luxardo vivo, de los que manejaban la fábrica queda uno, y ese se va a Italia. Ahí pone cerca de Padua la destilería Luxardo, que es la que hoy en día se convierte en una de las más importantes del mundo. Increíblemente,
estoy viendo el dibujo de las latas. Dicen Made in Italy y te ponen The Original Marraschino.
Exacto.
Cherry, como si lo andás llevando, claro.
A mí me sorprendió ahora viendo de dónde estaba Luxardo, de que estuve, creo que a 1/2 kilómetro de la fábrica.
No,
y nunca
sabías.
Porque yo había ido, esto es cerca de Padua, en un pueblo que se llama Bo, con B corta y O, y yo había ido a una bodega cerca, Camanín, y estaba a 1/2 kilómetro, podría haber conocido el epicentro de la cereza mundial. Ahora, entre tanto, ¿qué pasó en Estados Unidos? Se usaba otra variedad de cerezas más grandes, no la marasca, y se usaba un sistema industrial similar al actual, ¿no? Este que describía Maggie, que además incluía carbonato de calcio para endurecerla, porque queda como una papilla de celulosa de la cereza. Claro. Entonces le encajaban salvajismo para darle forma a cereza.
Peor, ¿entendés? Te vas ahondando.
Sí. Y después, bueno, estamos hablando de principios del siglo XX, una especie de alquitrán, la coloreaban, una cosa mucho más rústica. La ley seca llevó a demonizar las cerezas al marrasquino. Y acá es donde se da el gran quiebre que quizás haya cambiado la historia de la cereza y nos lleva a lo que es la cereza de hoy en día. Eso lo describe Amy Stewart en el libro y lo lee la voz del Uruguay.
La Liga Antialcohólica emprendió una campaña contra las cerezas europeas empapadas en licor, a las que acusaban de todos los males. Defendían, por tanto, a las que estaban tratadas químicamente sin alcohol, que definían como cerezas norteamericanas, sin sabor extranjero y no involucradas en alianzas extrañas. Gracias a su campaña, las auténticas cerezas marasca en licor puro se convirtieron en algo asqueroso en la imaginación de los norteamericanos, y en cambio, las cerezas decoloradas y teñidas les parecían algo sano.
Desde ese momento, gracias a la ley seca, un poco después, en 1940, se permite que cualquier cereza pueda llamarse al marrasquino. O sea, cualquier tipo de cereza con este proceso industrial que no tiene nada que ver con el original, se puede llamar
la denominación de origen.
Y hoy es la que tenemos en el supermercado. O sea, esta cereza a la que se le vacía cualquier tipo de contenido, forma y color y se convierte en esto que hoy decora nuestros quesos y enamora a Pablo.
Qué capacidad de arruinación gastronómica tiene el gringo, ¿eh? Bueno, dale, sí.
Ahora
mirá, justo otra persona dice: mi madre era portuguesa y mi padre, durante 50 años de casados, le compraba cuantas cerezas veía en plaza. Y según ella, nunca probó una igual a la de su niñez. Exactamente.
Claro. Pero bueno, se puede encontrar todavía gente que en Uruguay que tiene cerezas, que cultiva y que vende, y también que vende sobre todo en conserva. A mí, por ejemplo, me gusta en Nueva Albesia, una de mis mermeladas favoritas es de los fundadores de Nueva Albesia, la marca. Y la de Frutos del Bosque tiene cerezas y es una maravilla.
¿En serio?
Sí, sí. La sabor Fruto del Bosque, no sé si hay alguna específica de cereza, pero de Fruto del Bosque sé que tiene como el toque justo. Ahora, después de la tanda, quiero leer una crónica que apareció en el New York, que está en una antología de la mejor escritura gastronómica de Estados Unidos de 2019, y que tiene como centro a un productor de cereza de Brooklyn, a las abejas rojas y marihuana. Todo eso va a ir después de la tanda. Antes, tengo un aviso personal para dar. Yo nunca doy aviso personal, pero...
Está muy bien. Es parte de la sensibilización, Maxi.
Mi propio PNT. Mañana me invitó el Oliver Pisciotano, nuestro sommelier de cabecera. Sí. Estuvo dando un ciclo de charlas en el nuevo café del Teatro Estela. Y para la última me invitó a mí. Eso va a ser mañana a las 7:30 en Espacio Café y Teatro del Estela. Pueden conseguir información en wine.secret en Instagram. Y vamos a hablar de la constelación sensorial del vino. Vamos a hablar de vino y olfato, de la astringencia y el vino. Algunas cosas que he hablado varias veces en distintas columnas. Unirlas con Liber a través del vino. Así que bueno, pueden entrar ahí a wine.secret.
Excelente.
Y averiguar. Porque ahí también hay degustación de vino con Liber, algún alimento y bueno, lamentablemente mi charla.
No, por favor, va a ser un gran complemento. Ya viví, ahí nació la de Uruguay, no me acordé. En la única vez que fuimos juntos en una degustación de líder.
La creadora de la POM, me muero. Voy.
Lo sabremos mañana.
Una hora puede ser mucho tiempo o pasar volando. Todo depende. ¿Quién te dice?
Siempre nos llama la atención que cuando se habla de algo, aunque sea muy específico, aparecen personas vinculadas a... Y este es un ejemplo increíble, ¿no? Porque hablás, Maxi, de las cerezas. Y tenemos a alguien de la audiencia que dice... Tuve la oportunidad de trabajar haciendo la temporada de cerezas en Tasmania. ¿Ah? Eran de las mejores del mundo. Todas exportaban a los chinos con plata. Las cerezas tenían como mínimo 33 milímetros. Una locura, o sea, una bola. No se imaginan las panzadas que nos dábamos. Entre 1 y 2 kilos por día. Pasé de odiarla a que sea mi fruta preferida, dice este oyente. Y manda la foto, que es una belleza. Dice, si tenían una fallita o se les caía el palito, las tiraban. Tenían que llegar a China en perfecto estado. Y mandan la foto. Claro, tienen un color mucho más violáceo. Sí. De las rojas, estas fluorescentes que vemos nosotros, ¿no?
Esas son las que te vendían por la calle en Moscú. Exacto. Que te las tiraban por la cabeza. Pero aparte es otra galaxia, es otro sabor. O sea, no tiene nada que ver con lo que probaste nunca en tu vida.
Qué belleza. Yo vengo ahora con una, les decía, una crónica del New Yorker de 2018 que se llama La vida secreta del magnate del marrasquino, que me cautivó y es, me parece, el cierre justo para esta columna. La crónica arranca, es de Ian Fraser, está en inglés, la pueden encontrar en The New Yorker, pero se sitúa en el verano del 2010 en Nueva York, el verano más caluroso del que se tiene medida en la ciudad de Nueva York. En el barrio de Red Hook, en Brooklyn, comenzaron a aparecer abejas rojas, lo cual generó un poco de pánico. La miel de las abejas también era roja. Solo hacía un año que era legal en Nueva York tener abejas en la ciudad. Durante la administración de Giuliani se había prohibido tener abejas. Un año anterior, en 2009, se levantó la prohibición. Dicen que igual la gente tenía como las azoteas medio encanutadas, los apicultores, digamos, urbanitas, locales. Uh-huh. Pero bueno, a partir de ese momento se entró a permitir.
Qué bizarro eso.
Y claro, al año que arranca eso, de pronto empiezan a volar por Nueva York abejas rojas y ya se están agarrando la cabeza, pues digamos, van a volver a prohibirlo. Se tomaron muestras de la miel para ver de dónde venía ese color rojo, o sea, que habían consumido las abejas, y apareció FDIC rojo número 40, un colorante apto para alimentos que es un ingrediente del jarabe de marrasquino, utilizado por la fábrica Dell, que era una fábrica de ese barrio, de Red Hook. La fábrica esa pertenecía a los Mondela, italianos que habían llegado desde Nápoles hacia tres generaciones. El viejo Mondela era un panadero que estaba podrido laburar 7 días a la semana. Entonces se fue a Estados Unidos y dijo, yo largo la panadería, yo no quiero ser esclavo del horno. Me la rebusco y empezó con las cerezas. Arrancó con una receta de cerezas de conserva, la vendía con su hijo, le entró a ir bien. Utilizaban una receta secreta que incluía azúcar, ácido cítrico, colorante rojo y un proceso de curado que nunca sometía la fruta a agua caliente. ¿No? Recuerdan cuando dijimos la industrializada que se blanquea, claro, en agua caliente. Eso permitía que quedara crujiente la cereza, o sea, no es esta...
Esa blanduzca.
Esa cosa blanda arriba del queso, que nombra Pablo. No, mantenía la cosa crujiente. Toda la producción fue hecha en lotes pequeñas, hecha a mano, con lo cual el viejo Mondela laburaba 7 días por semana. O sea, su sueño de ir a América y laburar poco no lo consiguió, pero creció económicamente, pusieron una fábrica, de a poquito se fue haciendo un nombre. Arthur, el nieto, se formó para trabajar en Wall Street, con la idea de no pasar ni cerca de la fábrica, ¿no? Ya tercera generación, segunda generación, no quería saber nada del negocio familiar. Su padre muere de un infarto y no le queda otra que hacerse cargo de la fábrica. Se hace cargo, empieza a mecanizar el sistema, se expande por todo Estados Unidos, mete una fábrica más grande, esta, la fábrica de Red Hook, y se convierte en un tipo, por un lado, muy cerrado. Ni siquiera las hijas le contaban nada. Cada vez que las hijas en la casa le preguntaban algo, al parecer que me estás entrevistando, ¿qué quieres saber? Tipo muy reticente, pero a su vez un tipo muy admirado en el barrio porque estaba todo el día en la fábrica, pero le daba laburo a expandilleros, expresos, gente que estaba en la mala, en la vuelta, les inventaba un laburo en la fábrica. Entonces era un tipo referente barrial. Uh-huh. Cuando vienen los apicultores a hablar con él por la cuestión de las abejas, el tipo los recibe bien, le busca la vuelta, ¿viste? En vez de exterminar las abejas, él dice, vos, pensemos juntos cómo sellar la fábrica. Quedan enamorados los apicultores de Mondela, de la generosidad, pero también queda prendada la policía. Porque hace mucho la policía sospechaba que él plantaba marihuana en la fábrica. que tenía un tapadero en la fábrica de cerezas de plantas de marihuana. Gracias a esto, a que el foco público fue sobre la fábrica, la policía consiguió una orden judicial para entrar a la fábrica con una orden por el mal manejo de residuos.
Una excusa.
Claro. Una excusa porque dice, bueno, ta, eso no va a permitir dar los planos, entrar. La policía entró con esa orden. Mondela se puso extremadamente nervioso porque entraron un martes en horario de laburo normal de la fábrica. Ve que entran con órdenes para revisar todo. Cuando empiezan a revisar unos estantes, descubren una falsa pared. Mondela, muy nervioso, agarra, pide para ir al baño, se va al baño, se encierra, pide que le traigan a su hermana. Del otro lado viene la hermana, le dice, cuidá a los chicos, y se pega un tiro.
¡Pa!
¡Así nomás!
¡Así nomás! Mientras la policía esperaba la orden para entrar a la falsa pared.
La de Alan García, claro.
Patean la pared, del otro lado encuentran 100 plantas de marihuana, $130,000, una colección de autos de lujo, que incluía un Bentley y un Rolls Royce. Pero claro, está bien. Eran 100 plantas de marihuana, pero él tenía una fábrica millonaria de cerezas. Claro. No era tanto dinero. Está bien, había como una vida secreta de él. Claro. Pero no para generar lo que se generó. ¿Por qué se mató? A lo sumo, dice la nota, le hubieran dado 2 o 3 años de pena con libertad condicional. La empresa tuvo que pagar $1,2 millones de multa, pero él le dejó de herencia 8 millones a sus hijas. O sea, es...
la reacción es totalmente desmedida.
Completamente desmedida. En la crónica, que está muy bien, empiezan a hablar, decir, bueno, ¿qué le generó psíquicamente a este tipo? O sea, que se le metieran en la fábrica, claro, que descubrieran la doble vida. O sea, el tipo, obviamente, le estuvo ocultando muchas cosas a sus hijas, a su gente cercana, pero era completamente desmedido. O sea, no se sabe qué activó esto. Pero bueno, todo esto se dio gracias a unas abejas rojas.
Qué locura. Me encantan las columnas de Maxi. Esta me trajo un montón de recuerdos cruzados. Las cerezas con queso que armaba mi vieja en las fiestas, un clásico. La primera vez que las descubrí frescas fue en Estambul en 2013. Que las descubrí a mi madre cuando fue a visitarme cuando vivía en Francia, y ahí se volvió adicta. Conocí también Sadar, medio de rebote, haciendo el viaje de ciencias económicas ese año. Ahora las como envasadas porque es lo que hay, pero es otra cosa. Las cerezas frescas con un queso o solas mismo se pueden empachar uno comiendo eso, dicen por acá. Dice, conocí las cerezas naturales en el Golán. Dice otro por acá. Claro, en muchas partes del mundo se las ve fácilmente, ¿no? Sí. En casa tenemos cerejeira o cereza de Río Grande. Es muy con un sabor entre la cereza y la ciruela.
No,
nunca probé.
Yo tampoco.
Sí, yo probé también en Italia, que deben ser bastante. Creo que han sido la variación marasca.
Claro. Vienen las cerezas confitadas, que tienen un sabor mucho más suave y no arruinan el queso porque no chorrea nada, dice alguien por acá. Fernando, desde California, dice, me hice cocinero a la fuerza por ser ese laburo el de más fácil acceso siendo un inmigrante. Acá tuve que aprender muchas cosas acerca de la gastronomía. Entre cosas en jarras, mal llamadas cherries, solo se usa en el bar para hacer cócteles, nunca en la cocina, dice Fernando, desde San Luis Obispo, California.
¿Con qué musicalizaría esto? Hay muchísimas canciones con cereza. Para mí la más enigmática es sin duda esta, porque implica la presencia de una actriz y cantante famosa que entra a una casa y abre una heladera. Jennifer López, na, 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 entró a mi casa, abrió la heladera, na, 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 puso su culo junto a la cereza. ¿Por qué haría eso Jennifer López? No lo sé.
Cualquier cosa.
Misterios de Ilia Kuriaki and de Valderramas.
Sí, no lo van, Ilia Kuriaki.
Sí, a mí, bueno, un hermoso videoclip grabado en un mercado mexicano.
No, es que no me acuerdo ni siquiera de la canción, pero los vamos a ellos.
Esta canción fue muy conocida y fue grabada en el en un mercado del DF, déjame ver cuál. Mercado de Sonora.
Sí.
Fue grabado en el mercado, es hermoso el videoclip. Y la canción es muy divertida, pero no la vamos a escuchar porque no somos esclavos de lo literal. Sí vamos a escuchar una canción que versionaron los Ilia Kuriaki and de Valderramas. No en su versión, que está medio pelo, sino en la original, que es una belleza, que es Ella usó mi cabeza como un revólver de Soda Stereo.
Qué temón, impresionante este, ¿no?
Qué lindo que haya entrado todo.
Tremendo.
Tampoco para tanto.
Vos como un ricotero sordo, claro, no puede valorar.
¿Qué banda sobrevalorada?
Los Redondos, sin duda,
¿qué,
claro.
Qué fósil de aquella dicotomía Redondo-Soda Estéreo que ya nadie pelea.
Aunque me cierren el micrófono.
Sí, no bien, Ale. Sí, claro.
En España banda sobrevalorada.
Picota, Los Redondos, sin duda. Le dicen picotas, exquisitas, dicen por acá. No sabía esto, ¿eh?
Acá me manda a cargo un oyente que escribió Santiago, que se colgó con Patria después de la columna de la semana pasada.
No la pude arrancar todavía.
Me mandan con esta información. ¿Y ahora qué hago con el queso con cereza con lo que me gusta? Dice, dale, de punta.
¿En serio mantener el menú de esta noche?
Sí, sí, quedé enfermo. Pues te tengo un envase de vidrio con cerezas.
¿Qué ahora? ¿Tenés en tu casa?
Sí.
¿Pero vino del Chuy?
No, de la canasta del canal de la emoción, ¿verdad? Claro.
Ah, tiene nada más que 10 meses.
Se pedalean años. Claro, después me di cuenta de otro sinsentido, porque me puse a buscar precios.
Sí.
Para comentar un poco, y también, claro, vi un producto que es aberrante, que es la cereza al marrasquino, que es verde, y en realidad es igual que la roja.
Es lo mismo.
O sea, cambiar el color, otro color, claro.
Es como, no puedo. Verde me parece artificial, aberrante.
Y la roja te parece que vino del bosque.
Vino de Tasmania. Estamos
hablando que está a el kilo 600 pesos.
No sabía que en la canasta del canal de emoción le ponían las sobras.
No, eso es guarango, es abundante cosa. Abundante cosa. Después hay 150 gramos, 130, 160 pesos. Y hay de todo tipo de envases, ¿no? Hay acá una brasilera.
Esto es una marca crema. Brasilera.
Ya en la forma que lo dijiste.
150 pesos los 200 gramos.
Oh, aparte es una marca fuerte de Brasil. Sí,
para eso. Voy a poner mi cuerpo al extremo. Hoy voy a darle esta.
¡Pa! No. No la vamos a decir porque siempre puede llegar a ser un cliente, pero esa marca es todo lo que está mal.
Es excelente.
Una marca con un nombre muy similar a un esquema de robo brasilero que hizo caer a un montón. Ahí va.
De chico odiaba las cerezas, ya de más grandecito me empezaron a gustar. Decí lo que quieras, Maxi, pero hoy me parto con cerezas con cubitos de queso Dambo, dice. Bueno, para
cuando te va bajando la jalea y tiñe de rojo.
Eso, para mí lo peor es la marea roja.
No, es del esnable.
Aparte me imagino a Pablo frenéticamente untando el queso sobre el plato, sobre todo esa jalea.
Para
maximizar el jugo sobre el queso.
Pero el licor de marrasquino, ¿de dónde se consigue eso?
Y se consigue, sí. Sí, sí. Lo hacen, entre otros Luxardo, pero debe haber en otros países. En Italia hay mucho.
Qué hermoso. Es más, creo que el mondadiente ya tiene más uso para eso que para el mondar.
Claro.
Es el brochet, tamaño perfecto, queso y cereza. Me alegraste el día, Maxi, con esto. Gracias por la columna, estimado.
Hasta el martes.
Nos vamos. Qué mal la cereza esa toda. No tan sobrevalorada como Soda Estéreo, pero sin duda sobrevalorada.
Sobrevalorada, dice el HDP. Solamente es la banda más grande de habla hispana.
Los Redondos, claro, obvio.
Los Redondos no lo conocen ni... En Paraguay los conocen.
Anda, el quechu. Hasta mañana.
Entrevistas, filosofía, música y comida. Nuestro menú semanal en ¿Quién te dice?